Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola a todas, esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical e Internacionalista, en Radio Topo, en la 101.8 de la FM, Radio Libre, Zaragozana. Si nos quieres escuchar después en internet, todos los podcasts estarán colgados en la web de la radio, radiotopo.noblezabaturra.org. Y hoy es 1 de julio, justo un día después de la entrada en vigor de la ley Mordaza. Y a pesar de que nos quieran callar, aquí seguimos al pie del cañón en las radios libres y hoy vamos a hablar de un tema del que nadie habla, o cuando hablan, desinforman. Vamos a hablar de Kobán y del reciente ataque del Daesh a la ciudad. Para ello vamos a hablar con el Comité Catalán de Solidaridad con Kurdistán y después os pondremos una entrevista con María Álvarez, brigadista sanitaria argentina que estuvo en Kobán hace unos meses y que nos contará su experiencia. La entrevista la grabamos hace 3 días por si había problemas de conexión y os la pondremos después de que entrevistemos a los compañeros de Kurdistán. Mientras intentamos contactar con ellos, comenzamos con una canción de la Revolución en Rojava, porque no solo vamos a hablar de Kobán, sino de toda la zona. Y sin más, allá vamos.
كن شريتو رانا نحرب لهم برمغ لاجيان
كن شريتو رانا نحرب لهم برمغ لاجيان هات الفارس بالنقل الشي بالشية بقى بالشي بالشية.
Pues estamos aquí con Jordi de Kurdiscat, del Comité Catalán de Solidaridad con Kurdistán. Jordi, ¿me escuchas?
Sí. Hola, buenas tardes.
Bueno, han pasado muchas cosas en la última semana en Rojava. Lo último parece que era una decisión de Erdogan, o no se sabe muy bien, de invadir una parte de Siria. No sé, ¿nos puedes explicar eso?
Bueno, han surgido diversas informaciones a nivel periodístico turco de partidos, de periódicos cercanos a lo que sería el presidente Erdogan, que es un presidente islamista conservador de derecha, nacionalista también, turco, que apuntaban a que la situación en Siria se había degradado mucho y que Turquía habría de invadir una parte de Siria. Pero nada de esto se ha concretado. Ayer se hizo una reunión del Consejo de Seguridad turco, que es la máxima instancia, y la sensación es que el ejército turco no quiere hacer una intervención en Siria porque sería una acción muy peligrosa invadir Siria. Y por la otra, pues que el presidente Erdogan, que de hecho el gobierno turco está en funciones porque no hay una mayoría en las elecciones del 7 de junio, no obtuvo la mayoría absoluta. Pues él quiere apostar para hacer una intervención y conseguir el apoyo de los sectores más ultranacionalistas turcos, que ha perdido su apoyo en los últimos meses por haber negociado con la guerrilla kurda. Lo que es la intervención en sí, no hay nada concretado, y también hay que tener en cuenta que tanto Irán el embajador iraní ya ha advertido que si Turquía intervenía en Siria sería imposible llegar a un acuerdo de paz, como también amenazando de que ellos también lo harían, aunque lo hacen indirectamente. Y el mismo día Rusia daba su apoyo directo y militar con armas al gobierno de Bashar al-Assad, que el gobierno sirio, con lo cual la verdad es que una intervención turca parece más bien una amenaza que una realidad, porque sobre todo el peso de Rusia es muy potente y Rusia no ha tenido ningún problema en intervenir también directamente. De hecho, si recordamos, hace unos meses, cuando el Reino Unido y Estados Unidos apostaron por invadir Siria y enviaron unos barcos en el Mediterráneo, la misma Armada rusa hizo unas maniobras para evitar que se interviniera.
Porque la amenaza de Erdogan, o bueno, esto que estás diciendo, que simplemente son amenazas, ¿sería invadir todo el norte de Siria o solo alguna parte? ¿O exactamente qué es lo que quieren hacer? Bueno, claro que no es seguro, pero...
Sí, la amenaza es... Ellos están hablando de que piensan tomar medidas... Hablan en un lenguaje político un poco críptico, de que piensan tomar medidas, de que no se van a estar con los brazos quietos, etcétera. Para encontrar la razón de qué ha sucedido, hay que entender que una parte de lo que es el pueblo kurdo que está en Siria, en 2011, pues obtuvo un control territorial relativamente pequeño de lo que es Rojava, que es todo el Kurdistán norte, ¿no? Este pequeño control territorial se vio muy amenazado por el Estado Islámico a partir de septiembre del año pasado, de 2014, y prácticamente toda la frontera entre Turquía y Siria la controlaba el Estado Islámico. Encima, a partir de septiembre, y entre septiembre y enero, hicieron un salvaje asedio sobre una ciudad que se llama Kobane, que está justo en medio de la frontera entre Turquía y Siria. Este asedio duró 4 meses y el ejército turco tuvo la desfachatez de desplegarse justo en la frontera para ver cómo iban siendo asesinados los militantes turcos. Turquía, pese a que formalmente condena las acciones del Estado Islámico, en nuestra web, por ejemplo, hemos publicado 20 evidencias de apoyo sistemático del gobierno turco, no del pueblo turco, pero sí del gobierno, hacia el Estado Islámico. Hospitales, traspaso de armas, entrega de uniformes, la entrada de voluntarios extranjeros. Por ejemplo, el nitrato de amonio, que es el elemento base sobre el cual el Estado Islámico hace los coches bomba, que es, ellos utilizan mucho coches bomba suicidas, entraba por Aksaksale, que es un punto fronterizo con permisividad turca, con la excusa de que era para abono, ¿no? Entonces, esta zona frontera quedó en manos del Estado Islámico, con lo cual no le molestó al gobierno turco ni dijo en ningún momento que iba a intervenir, dijo que iba a respetar la soberanía de Siria. Lo que ha cambiado estos últimos meses es que desde enero las milicias kurdas hicieron un contraataque muy, muy importante y ahora controlan prácticamente un 60% de la frontera, un 60 o un 70%. Queda una pequeña franja en la parte oeste. Y de los tres cantones, los cantones son pequeñas regiones de mayoría kurda, dos se han unido y queda unir un tercero que está tocando el Mediterráneo, desde Kobane hasta el Mediterráneo. En esta zona sería donde quiere intervenir el Estado, o dice que quiere intervenir el Estado turco, para evitar, dice, la expansión del Estado Islámico. Una desfachatez, porque lo único que pretende es que el movimiento kurdo no unifique las tres zonas.
Porque la unificación de los dos cantones que dices sucedió como hace una semana, ¿no? O un poco más, quizás.
Sí.
Y recientemente también hubo un ataque a Kobane hace 4 días o 5,
sí.
Que algunos le echan bastante la culpa a Turquía sobre lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos dos personas dentro de lo que es el cantón, no dentro de la ciudad concretamente porque no están fijas, pero no hay ninguna duda de que entraron a las 4 de la mañana por la frontera turca. Habían 5 grupos operativos que entraron el jueves a las 4 de la mañana y por lo visto algunos de ellos estaban ya dentro de la ciudad escondidos como refugiados, con lo que también ha cambiado un poco la política kurda de permisividad absoluta respecto a todos los refugiados, porque resulta que entre medios están colando elementos del Estado Islámico. Porque y hasta ahora Rojava permitía la entrada a todo el mundo.
Porque ha sido un ataque muy fuerte, ¿no? Sí, no se ha oído casi en las noticias porque ningún país lo ha condenado, me parece.
Exacto. ni la ONU tampoco, ni nadie lo ha condenado, y hay 240 muertos y 230 heridos, y además las condiciones sanitarias son muy malas, porque precisamente los terroristas del Estado Islámico se escondieron en el Hospital de Médicos Sin Fronteras, que es la única infraestructura que ha construido Occidente desde que se liberó la ciudad, y el hospital ha quedado destruido porque lo minaron para protegerse, digamos, y las IPG, que son las IPG y las IPJ, que son las milicias kurdas masculina y femenina, tuvieron que hacer explotar el hospital para poder entrar.
¿Y por qué?
O sea, no hay hospitales para los heridos, con lo cual las muertes pueden ser muchas más.
¿Y por qué crees que volvieron a atacar Kobane, y también por qué crees que las potencias occidentales y también las árabes, me parece, no han dicho nada sobre este ataque?
Bueno, en general nadie dice nada del Kurdistán desde hace décadas, ¿no? Cuesta mucho que se hable del Kurdistán, por lo tanto va dentro de la lógica. Esta lógica se rompió con el asedio de Kobane, que sí que fue una ciudad que consiguió cierta notoriedad, pero bueno, ahora se ha visto claramente que 38 turistas en Túnez tienen toda la atención, o una persona en Francia, y 200 kurdos no tienen ninguna. ¿Por qué atacaron Kobane? Porque el Estado Islámico está perdiendo la guerra contra los kurdos de forma ostensible. Han perdido prácticamente en este año unas 400 poblaciones que controlaban el 1 de enero y ahora ya no las controlan. Y sobre todo cuando el 15 de junio se conquistó Tel Aviv, que en kurdo es Gilespi, que es la población por donde entraba toda la ayuda kurda, turca, al Estado Islámico, pues fue un golpe muy fuerte. Además fue una operación militar muy bien llevada por las milicias kurdas, con apoyo también de grupos del ejército sirio libre. Porque el Estado Islámico había montado toda una línea defensiva y se hizo una maniobra de flancos, que es rodear el objetivo, que en teoría es central, y atacar por la espalda. Y esto hizo las milicias kurdas y árabes, y conquistaron esta ciudad que el Estado Islámico no contaba en ningún caso de que pudiera perderse, ¿no? Y ahora corren el riesgo de quedar aislados. Si quedan aislados y se unen los otros dos cantones, el Estado Islámico perderá su cordón umbilical. De hecho, se ha quedado sin uno. Le queda el otro, que es la ciudad de Jarablus, que es donde precisamente Turquía quiere intervenir, que es por donde les entra todo. ¿Y por qué atacaron Kobane? Porque siempre que el Estado Islámico se ve en una situación de debilidad, hacen alguna acción de este tipo. De hecho, cuando normalmente en la prensa sale cuando han ejecutado a alguien, pero cuando ejecutan a alguien o hacen un acto muy muy potente, es porque tienen debilidad en el campo de batalla. Y ahora mismo están en debilidad.
Y pensaban que Kobane sería una ciudad muy fácil de tomar, porque además está al lado de la frontera con Turquía, ¿no?
Sí. Bueno, además el golpe moral, por lo que nosotros sabemos, lo han conseguido, ¿eh? O sea, a la gente está mucho más desmoralizada ahora que después del asedio, porque el asedio fue un asedio en que la milicia kurda le dio tiempo a evacuar la población civil y murieron combatientes, que es grave, pero no niños. Hay que pensar que en los atentados del jueves, que de hecho hasta ayer aún se encontró un militante del Estado Islámico dentro de Kobane, pues y hoy ya había informaciones de que había infiltraciones también en Tel Aviv, que es la ciudad que se conquistó el 15 de junio. Ellos lo que quieren realmente es hacer una política de terrorismo para evitar que se implemente la revolución siria. Claro, la revolución siria, por ejemplo, imprime que nadie ha de ir con armas, y ahora no se puede mantener esta situación. En las poblaciones no, los civiles no habían de ir armados, ni había una milicia popular, pero no había ni una policía, ellos lo llaman como fuerza de seguridad, que se llaman Asayish, y pretende ser una revolución que imprima, que rompa con la teoría del monopolio de la violencia, que haya una convivencia entre todas las etnias, y ahora hay un cierto recelo hacia todo el mundo, porque claro, han golpeado en el corazón y matando 100 niños y 78 mujeres, ¿no?
Que no ha sido la única ciudad que han atacado, ¿no? Porque también atacaron una ciudad del cantón de Sicire, el que está como a la derecha, y en el que las IPG estaban ahí como el ejército sirio sin atacarse, entonces el ISIS atacó también esa ciudad, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, es el ataque más importante. El de Kobane se calcula que han participado entre 80 y 100 individuos del Estado Islámico. En el de Kobane hay centenares. Invadieron a la misma el mismo jueves, hicieron un... ellos ahora ayer celebraron el año del califato y querían una victoria importante y la victoria importante era Hasaka realmente, porque hay que pensar que es una ciudad de 300.000 personas y sería, ahora ellos tienen la capital en otra ciudad siria que se llama Raqqa, que es la única capital de provincia que controlan, que tiene unas 200.000 personas como habitantes. En cambio, Hasaka, aparte de ser una productora de petróleo y ser una ciudad muy potente, tenía una población muy importante. Eso era lo que ellos consiguieron y, de hecho, prácticamente controlaron el 25% de la ciudad entre el jueves y el domingo. No atacaron en un principio las líneas kurdas porque la ciudad está partida entre el ejército sirio, leal a Assad, al gobierno actual, y las milicias kurdas. Ellos atacaron la parte del ejército sirio, que es la que hacía frontera con ellos, no por una acción política, y el domingo ya llegaron a la zona kurda y las milicias kurdas contraatacaron y, de hecho, han recuperado parte del territorio porque el ejército sirio se retiró. Y el fin de semana llegaron refuerzos, que es la Guardia Republicana, como la que tenía Saddam Hussein, porque Saddam Hussein es del mismo partido que Assad, que es el Baath, que es un partido imperialista árabe pero socialista. Y esta Guardia Republicana ayer hizo retrocesos importantes para el Estado Islámico, bombardeando, porque tienen una potente base de aviación, pero también sobre el terreno. Tienen unidades ahora, las unidades de élite, con lo cual, por lo visto, el gobierno no piensa renunciar a la ciudad de Hasaka. Y hay una acción no aliada, pero sí paralela, entre las milicias kurdas, con sus aliados también, porque actúan con alianzas con milicias árabes y cristianas, y el ejército sirio, que también tiene sus propias unidades sirias, y sobre todo una tribu que es una tribu árabe que es de la zona de abajo de la ciudad, del sur de la ciudad, que es una tribu árabe que por no se sabe muy bien por los motivos, ha sido de las pocas que se ha enfrentado al Estado Islámico desde un principio. Y esta tribu árabe fue la que protagonizó, si recordáis, las imágenes de centenares de personas en medio del desierto fusiladas, fueron de esta tribu árabe. Esta tribu se unió a las fuerzas del ejército sirio y estaba en Hasaka, precisamente. Y son estos los que están llevando a cabo el contraataque, con lo cual, digamos que están notablemente motivados, ¿no? Porque ahí tiene un motivo de venganza, porque de hecho han sido, aparte de los kurdos, han sido los sirios que más víctimas han tenido por culpa de las bestialidades de...
Explícanos un poco, si es posible, porque es complicado, la política de alianzas que tienen los kurdos, las IPG, porque por un lado se han aliado con partes del Ejército Libre Sirio, por otro lado en Al-Hasaka estaban sin atacarse con el ejército sirio de Al-Assad, pero hace una semana se atacaron también, aunque ahora están luchando juntos contra el ISIS. Y bueno, explicaros un poco todo esa marabunta de alianzas.
Sí, de hecho, bueno, es como el RIS, que es un juego de mesa, que todo, son varios colores y cada uno va uniéndose o separándose. Es difícil porque no es solo política, es geoestrategia. Nosotros, evidentemente, apoyamos las decisiones que se han tomado por parte del Partido de Unión Democrática y el movimiento kurdo en general, pero además no solo por afinidad política, sino porque creemos que han sido las más acertadas. En realidad, cuando estalló la guerra en 2011, el movimiento kurdo anunció que no iba a tomar parte en ella y que simplemente se iba a limitar a crear unas milicias de autodefensa, que eran las IPG en aquel momento, que se llaman Unidades de Autodefensa Popular, para defender las zonas kurdas, y que no iban a tomar partido ni por Al-Assad ni por el ejército sirio libre. A medida que ha avanzado la guerra, el ejército sirio libre se ha ido fundiendo como un terrón de azúcar y actualmente es una fuerza relativamente menor. y ha sido sustituido por tres grupos islamistas, que uno es el Frente Islámico, que es un grupo autóctono sirio islámico moderado. Moderado quiere decir que no aceptan la democracia ni ningún derecho para la mujer, pero estos son los más moderados. Luego hay al-Nusra, que es directamente Al-Qaeda, que por lo tanto quieren llevar a cabo la yihad fuera de lo que es Siria, los primeros, digamos, que se quedarían en Siria. Y luego hay el Estado Islámico, que son los terceros, que han dejado Al-Qaeda como una organización absolutamente moderada, porque su objetivo es asesinar directamente todas las personas que no formen parte del califato, ¿no? Y estas tres fuerzas son las que hoy en día son la oposición al Assad. Claro, en la medida en que hubo este movimiento, hubo una basculación de lo que es el Estado, el Ejército Sirio Libre, hacia lo que eran las milicias kurdas, porque hay una cierta afinidad. El Ejército Sirio Libre tenía un cierto objetivo democrático y de pluralismo sirio. Las fuerzas que te he comentado antes no tienen ningún objetivo de pluralismo, ya no étnico respecto a kurdos o árabes, porque la mayoría de sirios son árabes. La otra minoría son kurdos y la otra son asirios, que son cristianos. No tienen ningún objetivo de pluralidad, sino ni étnica ni religiosa. Estos tres grupos que comentaba, el Frente Islámico, Nusra y Estado Islámico, son radicales sunitas, y el gobierno sirio es chiita, que es otra facción del Islam, del propio presidente, que representan un 12% de la población. Por lo tanto, la oposición al Assad hoy en día básicamente es una oposición imperialista árabe y fundamentalista religiosa. Con lo cual, el movimiento kurdo hizo una alianza en septiembre con restos del Ejército Sirio Libre. Pero cuidado, el Ejército Sirio Libre también está dividido en múltiples facciones. Entonces, la facción con la que ha hecho la alianza el movimiento kurdo son el Ejército Sirio Libre del norte de Siria, que fue barrido por el Estado Islámico el año pasado. Vale. Digamos que más que política es una alianza de supervivencia, porque este Ejército Sirio Libre es bastante pequeño. Y a la vez tienen una alianza también en el cantón que comentabas de Fisire con Sanadid, que es una milicia árabe formada por una tribu, que los Shamar, que son una tribu que en realidad son 1 millón de personas, es muy importante, y beduinos, que son musulmanes y son sunitas, pero que están tienen una notable oposición tanto al Assad como al Qaeda y los islamistas. Y luego tiene una tercera alianza con el Consejo Militar Siríaco, que es una organización cristiana de cristianos asirios, que son el resto de lo que había sido el Imperio Asirio hace 4.000 años, que bueno, siempre salen los sumerios y los asirios. Los sumerios desaparecieron, los asirios no, se cristianizaron y son una minoría que viven en parte en el Kurdistán iraquí y parte en el Kurdistán sirio. Entonces, lo que crea un poco de problema es si las milicias kurdas están con el Ejército Sirio Libre y por parte de cierta izquierda occidental, si entonces reciben ayuda de Estados Unidos. La verdad es que no ha recibido ninguna ayuda de Estados Unidos a nivel de armas y de bombardeos, pero más que ayuda al movimiento kurdo, al Ejército Sirio Libre, ha sido un ataque contra el Estado Islámico.
Sí, porque Estados Unidos, bueno, le estaba ayudando con los bombardeos, pero nunca les ha dado armas, o solo ha dado armas a los del Kurdistán iraquí, que son bastante más conservadores, que no tienen ninguna política democrática.
Exacto, y a los islamistas que hablábamos antes, moderados, ¿eh? El Frente Islámico sí que ha recibido armas de Estados Unidos. Y ya te digo, es un movimiento que, bueno, hace 3 semanas mataron en una ciudad, en Idlib, a un hombre y a su hijo porque tenían una licorería y no la querían cerrar y la mataron. Y en los 4 días mataron a 20 drusos, que es otra minoría religiosa, son árabes pero es otra minoría religiosa, entraron en un pueblo y los mataron. Bueno, lo que sorprende mucho, ayer, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí reconoció que ellos están curando a los guerrilleros de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, en principio por motivos humanitarios, pero sí, para que tengamos una visión global de que la zona no es clara, blanco y negro, porque si Israel está ayudando a Al-Qaeda, pues ellos dicen que es para proteger su frontera, pero es un poco absurdo, ¿no? Al-Qaeda, uno de sus objetivos es la destrucción del Estado de Israel. Bueno, las alianzas son muy extrañas. En Alepo, por ejemplo, hay un barrio kurdo que está controlado por la milicia kurda y está justo en el frente entre los partidarios de Assad y los opositores. Y bueno, va trampeando como puede y de momento ha aguantado 3 años. Y esta semana presentaron una milicia nueva, una brigada nueva, no una milicia, una brigada femenina de mujeres árabes, kurdas y turcomanas, que son otra minoría, en esa ciudad. De todos los movimientos que hay en Siria, el kurdo, con el planteamiento del confederalismo democrático, es el que más asegura que se pueda convivir. Ellos han dicho que no quieren renunciar, que no quieren la independencia. Ellos lo que quieren es que convivan todas las etnias y diferentes culturas que viven en Siria. Solo en la zona kurda actualmente son oficiales la lengua árabe, kurda y el arameo, que era la lengua que hablaba Jesús, que es una lengua minoritaria, pero que también es oficial y se enseña en la escuela. Solo los kurdos han hecho eso. Y finalmente, sí que en Hasaka pues hay una cierta connivencia con el ejército del Assad, pero más que nada es no hay cooperación, sino que hay una cierta indiferencia y puntualmente hay choques.
Y de hecho, sí, hace una semana hubo un choque. O sea, ahora están combatiendo juntos, pero hace una semana y media, me parece que se enfrentaron, ¿no?, kurdos y el ejército de Al-Assad.
Sí, ha habido varios enfrentamientos. De hecho, están combatiendo juntos, pero no revueltos. Ha quedado bastante clara la parte que conquisten los kurdos, en principio, será para los kurdos. No, el ejército sirio sabe que la ha perdido. No, a ver, dentro del ejército sirio y de Al-Assad hay bastantes elementos ultraimperialistas árabes. Hay que pensar que desde los años 60, el padre del actual presidente Al-Assad, Hafez Al-Assad, negó toda la ciudadanía a los kurdos, les negó el derecho a la educación, a la sanidad, a herencias, a todo, no existían como ciudadanos. Con lo cual, realmente cogió un 10% de la población de Siria y la apartó, no le dio ningún derecho, por lo cual, y esta es la política del Baas. El Baas es un partido que, frente a lo que a veces fascina a ciertos sectores de izquierdas, pero el Baas es un partido ultraimperialista árabe, no tiene
nada de progresista.
Exacto, no, a veces extraña cómo hay movimientos que continúan hablando del presidente, independientemente de que su régimen sea más o menos salvaje, no ha hecho ninguna política de colectivización ni de políticas sociales, no ha hecho nada. Lo que sí que ha hecho efectivamente es una política que ellos mismos han dicho, programas de arabización, en el cual se ha expulsado a la población, en el caso kurdo, por ejemplo, y ha sido sustituido por colonos árabes. Es exactamente la política que ha hecho Israel en muchas zonas de Palestina. Y extraña que grupos que estén condenando la acción de Israel en Palestina no condenen la que Siria hizo en el Kurdistán, porque claro, la ciudad de Alepo tiene población árabe kurda, que tiene ahora mismo un barrio bajo su control, pero esta población no existía hace 50 años en esta ciudad. Fueron expulsados de sus pueblos y sus tierras fueron robadas.
Bueno, y para ir acabando, aunque es una pregunta difícil, pero ¿qué es lo que piensas que va a pasar con los cantones kurdos y todo lo así? Aunque sea difícil la pregunta.
Ya, bueno, pero siempre cuando hacemos un acto sale qué pasa en el futuro.
Sale la misma, ¿no?
Sí, no, o sea, no siempre, pero sí que hay una... Nosotros planteamos que la guerra va a continuar y que el conflicto no se va a acabar, que este conflicto no va a terminar con la caída de Al-Assad ni con la victoria de los diferentes grupos, y aunque hubiera una victoria sobre lo que es el ejército sirio, los diferentes la oposición es tan heterogénea que van a enfrentarse entre ellos seguro. Por lo tanto, esto es una guerra de desgaste que puede alargarse como mínimo una década. Porque además los distintos bandos tienen, por una parte, un recursos humanos suficientes y por la otra parece que hay un interés notable de la industria armamentística mundial, ya no occidental, sino también la china y la rusa, para enviar allí muchas armas. Rusia ayer mismo anunció que enviará las armas literalmente que hagan falta. Por lo tanto, es difícil que Al-Assad que pierda la guerra. Esto no es Libia, y de hecho en Libia ahora mismo, aunque cayó Gaddafi, hay una guerra continua, sino que esto es un conflicto de largo avance, en el cual los kurdos simplemente han dicho que ellos no renunciarán a lo que han obtenido, gane quien gane, que se ha de respetar la autonomía kurda y se ha de respetar los derechos que han conseguido las mujeres, porque las mujeres no kurdas, sino las mujeres que viven en Rojava, en las partes que domina la milicia kurda, no es que tengan derechos, sino que han conseguido una capacidad de poder que no tienen ni hoy día en Occidente. Para entendernos, bueno, la presidenta del cantón de Efrin es una mujer, pero todas las asambleas cantonales, que son asambleas de base como parlamentos, tienen un 40% de cuota de mujeres, y todas las comandantes de milicia, todos los cargos de decisión de las milicias, son un hombre y una mujer. Tienen su milicia propia y tienen cooperativas propias para mujeres y una legislación muy avanzada. No piensan renunciar a esto y tampoco tienen salida porque Turquía los bloquea por el otro lado. Ya. Por lo tanto, hemos de esperar que sea un conflicto de largo alcance y que los cantones, con quien más o menos vaya haciéndose más fuerte, acepte que en Siria hay una minoría kurda y que esta minoría kurda tiene el derecho a decidir su futuro y tiene el derecho a autoorganizarse.
Sí, aunque los únicos que no reciben ayuda en sí son los kurdos, ¿no? Están ahí rodeados por Turquía, el ISIS o Daesh, Estado Islámico.
Los kurdos tienen un dicho que nuestros únicos amigos son las montañas. Por eso nosotros como organización queremos romper esto y bueno, aunque hay personas kurdas en Kurdistán, también la organización está formada por personas europeas, básicamente porque creemos que realmente ha sido el pueblo más ignorado y más menospreciado que hay actualmente en la historia, porque ya te digo, lo que es el gobierno recibe armas de Siria y de Rusia y de China sin problema, la oposición moderada, antidemocrática pero moderada, recibe armas de Estados Unidos y la oposición islamista radical recibe armas y dinero de Qatar, Arabia Saudita y Turquía sin ningún problema. Por lo tanto, y esto se puede verificar en las diferentes fotos. Bueno, los kurdos están luchando con fusiles y el Estado Islámico, por ejemplo, con unos elementos de fibra óptica que te permiten destruir un tanque, ¿no? Por lo tanto, es una lucha completamente desigual y ellos no han recibido ninguna arma. Sin embargo, hay que reconocer que tanto en el asedio de Kobane como ahora en la victoria de Tel Aviv del 15 de junio, la aviación norteamericana participó de forma notable ayudando a las milicias kurdas desde el aire. No les han dado armas, pero sí que les han dado un apoyo en el aire que ha sido, estamos hablando de prácticamente 500 bombardeos cuando hubo el asedio durante 4 meses y 400 después.
¿Y ese ataque, esa ayuda de la aviación a qué se debe? No sé.
Bueno, porque digamos que es el aliado, entre comillas, la milicia kurda de Siria es el aliado más efectivo y el que tiene menos coste. Entonces, para Estados Unidos, por ejemplo, tiene otros aliados, por ejemplo, el ejército iraquí, pero el ejército iraquí sistemáticamente está pidiendo armas que luego las abandona en el frente y que las obtiene el Estado Islámico. El ejército iraquí es un aliado carísimo y que no consigue no consigue objetivos, ¿no? En cambio, los kurdos de Siria prácticamente no solo son bombas aéreas, por lo tanto no tienen costes humanos para los norteamericanos, y en cambio realmente son los únicos que han destrozado las líneas de defensa del Estado Islámico. Hasta que los kurdos no se plantaron en Kobane, todo el mundo huía ante, incluso los kurdos de Irak, ¿no? Que son los peshmergas, son una fuerza militar, prácticamente un ejército de 70.000 personas, y el pasado agosto abandonaron todas las líneas de defensa cuando entró el Estado Islámico, aterrorizados. Y fueron precisamente las milicias femeninas las que se plantaron e incluso hicieron ataques suicidas cuando iban perdiendo posiciones contra los del Estado Islámico. Por lo tanto, es un digamos que los kurdos se han ganado, y las kurdas se han ganado el derecho a ser ayudados, aunque no haya una afinidad política para nada con lo que es Estados Unidos. De hecho, ha habido voluntarios norteamericanos que se han unido a las milicias kurdas y las han abandonado por diciendo que eran demasiado rojas, ¿no? También hay otros que se han quedado, pero esto ha pasado. Y luego se han pasado a las milicias cristianas que hay en Irak, que sin duda no son rojas. Sobre todo hay una que es una milicia extremista cristiana. pero bueno, son 70, 80 personas, tampoco son, las IPG son aproximadamente unas 10.000.
Bueno, pues esto ha sido todo, es una pena, pero no nos queda más tiempo. Muchas gracias y seguiremos en contacto para próximos programas.
Vale, gracias a ti.
Bueno, pues después de esto, vamos con un pequeño descanso musical. Es una canción que habla de las mujeres resistentes kurdas. Y después ya volveremos directamente con la conexión con Argentina. Hasta pronto.
María, ¿me escuchas?
Sí, te escucho. ¿Cómo estás?
Hola. Estamos al otro lado de la línea hablando con María Álvarez del Comité de Solidaridad con Kurdistán de Argentina. Ella fue una brigadista sanitaria que estuvo en Kobane hace unos meses, si no me equivoco. Y bueno, María, cuéntanos qué hiciste allí y por qué fuiste allí.
Bueno, yo participé como miembro del Comité de Solidaridad con Kurdistán en Argentina y como militante también socialista de Convergencia Socialista ante un llamado que hizo el movimiento kurdo para ayudar en los campos de refugiados y también en los hospitales, si se podía. Así que viajé en el mes de noviembre del 2014 y permanecí hasta mediados de enero del 2015, unos días antes del triunfo de Kobane.
¿Y qué viste allí? Porque algo, bueno, hablamos de que se está haciendo una revolución allí, entonces, ¿qué es lo que tú pudiste ver allí por ti misma?
Mira, lo que vi, digamos, desde el inicio, desde que llegué al norte de Kurdistán, fue la movilización enorme, extraordinaria del pueblo kurdo, de mujeres, hombres, niños, ancianos, movilizados en medio de la ocupación del ejército turco en sus ciudades para sostener la resistencia de Kobane y para garantizar la ayuda humanitaria a los refugiados, tanto de Kobani como del pueblo yazidí del norte de Irak. Estuve en esos campos de refugiados donde justamente las víctimas de la guerra se sumaban de manera unificada al resto de la población para sostener la resistencia de los combatientes en la ciudad de Kobani. Posteriormente me pude trasladar hasta Kobani. Y bueno, ahí también vi ya la actividad de la resistencia de las milicianas y los milicianos de las YPG de centenares de mujeres, de hombres que se habían sumado a la resistencia sin haber sido parte de la guerrilla antes, sino para defender su ciudad, de decenas de chicas, niñas, jóvenes que se escapaban de los campos de refugiados de las ciudades de Turquía para sumarse a la resistencia para combatir al ISIS.
Y sobre la forma de organizarse en la ciudad de Kobane, porque hablan de que está por un lado el PYD, el partido, pero también están comunas o asambleas por cada barrio. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que pudiste hacer allí sobre el funcionamiento de los cantones?
Bueno, mira, yo estuve en Kobane en el momento en que todavía estaba el ataque de ISIS. Así que no llegué a una ciudad destruida prácticamente en un 85-90%, y lo poco que pude ver de la ciudad estando en el hospital de campaña, en algunas casas particulares donde guardaban reposo a los heridos y heridas, y en las casas de las YPC con las comandantes. Lo que sí pude es trasladarme por propuesta de las comandantes, las mujeres, al cantón de Cesire, a la ciudad de Camislo, porque ellas consideraron que en ese momento era importante para mí y para ellas que pudiera conocer cómo estaba funcionando su gobierno o cómo se llevaba adelante la revolución por la cual ellas estaban dispuestas a dar la vida en Kobane. Así que de eso sí te puedo hablar. Estuve en la ciudad de Camislo.
Sí,
no estuve en distintos lugares, en distintos barrios. Pude ver el funcionamiento de asambleas, la organización de las mujeres. Podría decirte que lo que vi es una revolución que se está desarrollando en el marco de que hay un bloqueo militar, económico, y que están peleando con todas sus fuerzas para sostener su autogobierno, sus asambleas y las organizaciones autónomas de mujeres que funcionan con ellas a la cabeza, ¿no?, de ese autogobierno.
Claro, porque el papel de las mujeres allí es muy importante, ¿no?
Sí, fundamental, diría yo. Ustedes están, cuando digo a la cabeza, la vanguardia, no solamente de las autodefensas, de las milicias, sino al frente de todos y cada uno de las organizaciones que conforman ese autogobierno, desde las asambleas populares hasta la conformación de los jurados populares, pasando por las distintas instancias que se dan para, dentro de las asambleas, las comisiones que se organizan para llevar adelante distintas tareas o abordar distintas problemáticas que hacen a la necesidad de la población, desde la economía, pasando por la educación, la salud, desde la agencia de noticias hasta la cuestión de la violencia en las mujeres. Todo está, digamos, ellas son parte de eso, además de que han logrado que de conjunto la población acepte la proporcionalidad esa de que tiene que haber un hombre y una mujer para cada uno de los cargos de gobierno que se dan.
Sí, incluso he leído que había como una asamblea de mujeres aparte que tenían derecho de veto sobre el resto de decisiones de las otras asambleas. No sé si eso es así o no.
Mira, yo pregunté lo mismo, había entendido, y ellos me explicaban de que eso era así en siempre y cuando se tratara de una problemática específica de género, digamos. Ellos mantienen una autonomía, digamos, por fuera de las asambleas, las mujeres se juntan, discuten, resuelven y llevan propuestas, incluso discutidas, charladas entre ellas a las asambleas. Y después se acepta la decisión mayoritaria. Y lo que me explicaban era esto, siempre y cuando no la asamblea resolviera una cuestión que tuviera que ver específicamente con los derechos de las mujeres.
¿Y cómo?
Es lo que yo entendí.
Ah, vale. ¿Y cómo es? No sé si pudiste ver allí cómo es la convivencia entre los árabes y los kurdos, porque claro, los árabes tienen una cultura distinta y entonces sí que sé que las asambleas como que intentaban integrar a todas las culturas, pero claro, son distintos, entonces no sé si... Y tienen otro idioma diferente también, creo.
Sí. Sí, a mí me llamó particularmente la atención y, bueno, desgraciadamente sin poder entender el idioma, pero con un intérprete, cómo hacían para entenderse, porque son diversos pueblos los que conviven. Yo no tuve ocasión de ver a los sectores de árabes, sí, algunos que en algunas asambleas. Bueno, ellos me explicaban de que al inicio había sido más difícil todavía por la cuestión de los idiomas, ¿no? Pero que con el transcurso del tiempo ellos empezaron a organizarse en el 2012, pudieron avanzar e integrar cada vez más a los distintos pueblos, valiéndose también de intérpretes para poder entenderse. Este aspecto se llevó más a fondo, por lo que me contaban, en las organizaciones de mujeres. Por ejemplo, se creó una policía femenina para como auxiliares, digamos, de los jurados populares de mujeres para tratar los casos de violencia. Y a esa policía estaba integrada la mayoría de las mujeres de las distintas etnias, digamos, de las distintas culturas. No solamente kurdas, también árabes, también sirias, también turcomanas.
Por si había problemas o algún conflicto de género, ¿no? O algún caso de violencia contra las mujeres.
Mira, ellas me contaban que con el tiempo transcurrido habían logrado avanzar muchísimo, pero que era muy importante seguir con la educación hacia el conjunto del pueblo y hacia las propias mujeres. Yo pude presenciar una audiencia que tuvieron las juezas elegidas en una asamblea, mujeres, de un jurado popular de mujeres que trataba el tema de violencia en ese momento. Un señor, un padre de familia que tenía que presentarse ante el jurado para dar explicaciones acerca de la actitud que había tenido con una hija menor de 15 años. Y este hombre estaba acompañado por toda su familia, la esposa, dos hijas mayores, dos varones, hijos mayores también, el padre, incluso de este señor, que eran árabes. Y bueno, daba su explicación y bueno, no aceptaba que él pudiera estar en falta. Y finalmente se terminó esclareciendo, digamos, cuál había sido la situación, porque la hija menor de 15 años se había ido de la casa a raíz de que se había sentido amenazada ante la sugerencia de él, de este hombre y de su esposa, de casarla con un pretendiente mayor, de 40 y pico de años. Entonces la chica se sintió amenazada y se fue a la casa de mujeres, se fue a buscar ayuda con la policía de mujeres, y bueno, se hizo la denuncia al jurado popular y estaban, digamos, discutiendo el caso. Finalmente el hombre terminó aceptando, digamos que bueno, que ahora las leyes eran distintas y que él no podía casar a su hija por la fuerza, y de todas maneras la resolución del jurado popular fue, además de que interviniera la policía y acompañara a la hija cuando volviera a su casa para que no mediara ningún tipo de violencia, además un plan intensivo con la ida de una persona, una mujer activista, militante de las mujeres, para educar a toda la familia, para brindarle educación, para asesorarlo, para enseñarle cuáles son las nuevas leyes y por qué, ¿no? La explicación de todo eso.
Claro, porque una base fundamental de esta de lo que está pasando allí es la educación, ¿no? Para cambiar, ¿no?
Claro. Bueno, eso en medio de
una
guerra, en medio del ataque, en medio de que se estaba bombardeando Kobani, en medio de que el ejército turco asistía no solamente con pertrechos militares, sino con todo tipo de asistencia a los mercenarios del IS. O sea, muy, muy, muy difícil.
Sí, que de hecho, hace 2 días hubo otro ataque, ¿no?, contra Kobani. Y decían que era muy parecido a algo que había pasado en noviembre, donde el ejército turco había ayudado a los del ISIS a atacar Kobani desde su propia frontera.
Sí.
¿Tú crees que...?
Yo estuve en ese momento, en noviembre, cuando abrieron la frontera para permitir el ataque de ISIS. Y fue esta extraordinaria movilización del pueblo kurdo en esa ciudad y de otras ciudades que se volcaron a las fronteras y hicieron un cordón humano para evitar que siguieran atacando Kobani por la retaguardia en ese momento. Bueno, evidentemente este nuevo ataque fue así, digamos, fue facilitado por el presidente turco Erdogan. Fue un verdadero crimen de guerra a esta altura, y además de indignante y además de que provoca mucha impotencia, el solo hecho de escuchar las agencias de noticias que hablan de 4 atentados en distintas regiones perpetrados por ISIS, donde suman los 4 atentados en distintos países menor cantidad de muertos en Kobani,
sí, y hablan de Kobani
y ocultan y silencian la masacre, el crimen de guerra perpetrado en Kobani, la verdad es que es indignante. Da mucha rabia, y bueno, es tarea del pueblo kurdo y de quienes nos solidarizamos con ellos, la de tratar de hacer conocer al mundo lo que han hecho, ¿no? La mayoría víctimas civiles, crimen de guerra y con el objetivo de provocar terror para el resto de los habitantes de los cantones de Rojava.
No sé si sigues en contacto con gente de allí, de Kobani, y te han contado lo que ha pasado o algo, o por qué les han atacado otra vez, o si es solo venganza después de que hubiesen conseguido unir los dos cantones, o por qué.
Sí, mira, ahí estoy en contacto con varios compañeras y compañeros de allá y sus conclusiones más o menos tienen que ver con lo que tú dices. El hecho de que se viene de infligir la mayor derrota a ISIS al unir los dos cantones, el de Kobani con el de Cesire, y cerrar, digamos, el único acceso que tenía ISIS para recibir todo tipo de ayuda de parte de Turquía a través de sus fronteras. Ese hecho, más el hecho de que Erdogan no haya logrado en la última elección tener mayoría para establecer su república, todos opinan de que producto de eso llevaron adelante este acto de venganza, ¿no? Puede ser. Lo que yo creo es que más allá de que sea así, que un acto de venganza, tiene un objetivo, que es esto de provocar terror, de desmoralizar, de mandar un mensaje al conjunto de los pueblos que viven en la región, no están seguros con las milicias de la YPG y la YPG. De cualquier manera los vamos a cazar y los vamos a decapitar, ¿no? Es una cosa terrible. No sé, yo a esta altura creo que el hecho de que sigan cometiendo este tipo de crímenes de lesa humanidad, porque no es un ejército mercenario, no es un grupo de terroristas, es un ejército de mercenarios que está armado por las potencias occidentales, específicamente por Estados Unidos, sostenido y ayudado por la OTAN, por Turquía ya. Entonces no puede ser tomado como un hecho aislado, sino como parte del ataque hacia el conjunto de los pueblos de allá y específicamente la revolución de Rojava.
Eso es lo que
parte de la OTAN.
Que eso es lo que no he leído, de que el ISIS ha sido financiado por las potencias occidentales. De hecho, las potencias occidentales no han dado nunca tampoco armas a las IPG. Sin embargo, por un lado, el ISIS ha sido armado y financiado por Arabia Saudí, Estados Unidos, etcétera, pero también Estados Unidos dicen que está ayudando con bombardeos a las IPG. Entonces, claro, eso, ¿por qué Estados Unidos les está ayudando en sí a las IPG o bueno, o supuestamente les está ayudando con los bombardeos?
Mira,
y en cambio no les da armas.
Claro. Sí, como parte, creo que ya a esta altura es incuestionable de que ha sido así la creación del Estado del ISIS. Nosotros cuando estuve allá en Kobani, desde el ataque se había iniciado en el mes de septiembre, yo llegué en el mes de noviembre. Estados Unidos decía desde el primer día que empezó el accionar de ISIS, que fue tomando Mosul prácticamente sin que hubiera resistencia de parte del ejército iraquí, que responde a Estados Unidos justamente, que permitió que tomaran la ciudad, y no solamente que tomaran la ciudad, sino que dejaron todos sus armas de primera tecnología, 150 tanques de primera tecnología, recuerdo en ese momento que indicaban las noticias, más dinero en los bancos, ¿no?, en la ciudad. Y así fueron acercándose a Kobani, iniciaron los ataques a Kobani en el mes de septiembre. Desde que se iniciaron los ataques, Estados Unidos decía que su postura era combatir a ISIS y entró a bombardear, a tirar bombas, supuestamente combatiendo a ISIS. Era el mes de noviembre cuando llegué allá a la zona. En diciembre estaba en Kobani y las bombas habían caído, se habían destruido prácticamente toda la ciudad, tanto las bombas que tiró Estados Unidos como los bombardeos de ISIS. Sin embargo, las bombas no cayeron sobre el blanco que era el Estado Islámico. Y en el mes de diciembre ya las milicias de la IEPC y la IEPD habían logrado, hacer retroceder al Estado Islámico a tal punto que los fueron sacando de la ciudad. Y estaban desde el mes de diciembre como mínimo en una colina con todos sus pertrechos militares, y en esa colina no caían las bombas de los aliados, digamos, las bombas de la OTAN, caían en otros lados. Yo particularmente creo que es lo que compartimos con muchos compañeros allá, y que finalmente Estados Unidos decide dejar caer las bombas en la colina, producto de la movilización que había en las ciudades kurdas de Turquía, y producto también de la expresión de solidaridad que se estaba llevando adelante en todo el mundo, porque la resistencia de las IEPG a esa altura era una epopeya. Y caían combatientes y caía uno y había 50 para reemplazarlo, o sea, no iba a durar mucho más tiempo. Creo que por esa razón y que en definitiva, teniendo la posibilidad de liquidarlos como fuerza bélica, no lo hicieron, y no lo hacen ahora tampoco. Hoy estaba leyendo un artículo donde creo que la ciudad de Raqqa fue tomada con 800 por 800 integrantes del ISIS, y el ejército iraquí contaba, creo que en ese momento en la zona, con cerca de 4.000 efectivos, y sin embargo dejaron sus armas y se fueron.
Sí, se las dieron a los
que en definitiva es lo que no lo que han hecho con en otros momentos, en otras oportunidades, con otras figuras o con otro grupo terroristas creados por ellos como Al Qaeda, utilizados como excusa para favorecer algún tipo de intervención, y fundamentalmente para llevar adelante una política de balcanización de la región, para poder tener el control y el dominio de las riquezas, ¿no? Que básicamente son la producción de crudo y de gas.
Y bueno, tú que viste cómo estaba Kobane, supongo que ahora la unión de los dos cantones permitirá que llegue ayuda, ¿no?, a la ciudad, porque no, los kurdos allí han resistido, llevan resistiendo durante un año o dos al Estado Islámico, y supongo que la situación en la ciudad será muy complicada.
Sí. Mira, yo sinceramente lo que vi allá, y también les preguntaba a los comandantes, cómo se iba a hacer para sostener, porque la región del Rojava, los tres cantones, están, más allá de que ahora hayan logrado expulsar a las fuerzas del ISIS, están rodeados por distintos ejércitos, por Turquía por un lado, por Irak, por Irán, por el ISIS y por el ejército de Al-Assad, ¿no? Están enfrentando a todas esas fuerzas, entonces están bloqueados desde el punto de vista económico, porque no pueden sacar nada, incluso está bloqueada la posibilidad de ayuda a través de las fronteras. Sin embargo, bueno, los kurdos y las kurdas hacen milagros y logran pasar cosas. Bueno, ellos, la respuesta que daban era de que, bueno, se podía y que iban a lograr sostener durante mucho tiempo la economía de la zona mediante las donaciones y lo que pudiera brindarles, digamos, el pueblo kurdo que ayuda con todo lo que necesitan. Esa es la fórmula que...
La solidaridad, ¿no?
Claro. Lo que yo particularmente creo es que, como viendo el proceso allá, de que eso puede durar un tiempo, pero si no se extiende esa revolución hacia el resto de las regiones, va a ser muy difícil, se ahoga, digamos, no hay forma de sostenerlo, no se puede producir prácticamente nada, ¿se entiende? Lo elemental, a lo sumo, algo de las tierras fértiles, algo se puede plantar, pero bueno, viviendo en permanente ataque y bloqueo, es insostenible una situación así.
Bueno, pues por mi parte nada más, no sé si quieres decir algo más.
No, esto nada más que tengo la esperanza de que esta formidable resistencia del pueblo kurdo, que se sostiene en el tiempo, se siga extendiendo y que la revolución de Rojava se extienda hacia las otras regiones. Eso creo que es una alternativa no solamente para el pueblo kurdo, sino para los pueblos de toda la región de Medio Oriente.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos y también muchas gracias por el trabajo que hiciste allí, y saludos internacionalistas, y también espero que resistan y que pueda extenderse la revolución allí en Rojava.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo revolucionario y Bueno, hasta la victoria. Un gran saludo.
Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Es una pena, pero no podemos seguir hablando porque se nos echa la hora del programa encima. Esperemos que este programa os haya ayudado a entender un poco más la situación y sirva también para difundir la lucha del pueblo kurdo. Si os habéis perdido alguna parte del programa, siempre podéis escucharlo entero en nuestros podcasts, que los colgamos siempre en la web de Radio Topo, radiotopo.nobrezabaturra.org o en nuestra web, asiyonasi.org. Estad atentas a los próximos programas porque vamos a hablar de Grecia y migrantes. Y sin más, nos despedimos con un pequeño trozo de una canción de una cantante kurda, Nuden Durak, que recientemente ha sido condenada a 10 años de prisión en Turquía por cantar. La canción dice «Nieva en nuestras montañas». Ya sabéis que los kurdos dicen que su único fiel aliado son las montañas, y a juzgar por lo que hemos oído hoy es plenamente cierto. Así que, sin más, hasta la semana que viene. Thank you.